Lunes 22 de abril, lunes de Pascua de Resurrección, después de la Semana Santa. Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. En este lunes, no es festivo en la Comunidad de Madrid, es un día de labor, que se decía antiguamente, aunque no hay colegios. Y eso se nota en el tráfico, aunque hay información del tráfico relevante a esta hora, como siempre. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Efectivamente, buenos días. Situación muy tranquila ahora mismo en las carreteras. Ya ha quedado resuelto el accidente que estaba generando complicaciones en la 1, a la altura del Molar. Como decimos, se recupera la normalidad en esta entrada a Madrid. Y ahora mismo en la M40 tan solo encontramos algunas complicaciones en la zona de Villaverde en sentido A4. Pero por lo demás, como decimos, hora punta prácticamente imperceptible hoy. Se nota la ausencia de transporte escolar.
Y se nota, por supuesto, en las calles de Madrid, ¿verdad? Jesús Masuki, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tanto, si se nota. De momento la situación está siendo muy tranquila. Durante toda la mañana los niveles de circulación, tanto para acceder a la ciudad, moverse por la M30 o por el moverse por el interior, han sido muy bajos y, por tanto, el tráfico ha sido y está siendo fluido.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Es un lunes sin atascos, pero es un lunes con atasco en los sondeos, porque vamos, hay encuestas como para poner una tienda. La ley dice que hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas. Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días.
Buena Pascua o Pascueta o como sea hoy, que ya en cada sitio es una cosa.
Buenos días, Carlos Sánchez.
Muy buenos días. No sé yo si me metería en una tienda que vendiera encuestas. Tendría un mal cliente.
Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
No está mal el lunes. Hoy dice la ley que es que el último día para publicar encuestas. Hombre, luego empezaremos con la fresita, la naranjita, el kiwi. Y todas esas cosas que pasan. Pero la ley sigue siendo la ley. Y hasta que no la cambien...
Pero es que esa ley es una tontería.
Espera, no, ya empezamos fuerte la mañana. Déjalo ahí, Victoria, déjalo ahí.
¿La deja claro?
Déjalo ahí. ¿Sí, la ha dejado claro ya? Javier Fernández Arribas, pon orden.
Juan Pablo, poco que celebrar hoy tras un sangriento domingo de resurrección en Sri Lanka con 8 ataques terroristas contra iglesias y hoteles que han causado al menos 290 muertos. Se ha actualizado la cifra. Afortunadamente, nada que ver con la misa celebrada en la Catedral de Palma de Mallorca con la asistencia de los reyes, sus hijas y la abuela, la reina Sofía, en plena armonía. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia? Al menos hay armonía en algún sitio, porque ¿cómo está el mundo? Tomemos nota, tenemos a un cómico como presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Arrasa en unas elecciones donde la corrupción, la crisis económica y la ineficacia del gobierno del magnate del chocolate, Petro Poroshenko, le han abierto el camino a la presidencia sin programa electoral detallado, solo la lucha contra la corrupción, algo parecido a lo que ocurrió en Italia con Beppe Grillo y su movimiento Cinco Estrellas, que gobierna ahora en coalición con la extrema derecha de la Liga Norte. Ucrania tiene especial relevancia porque el cambio de gobierno hace unos 5 años, tras la triste revolución de la Plaza Maidán, provocó la actual guerra fría entre Rusia y Occidente, que tantos problemas está planteando para la economía y la estabilidad internacional. Zelensky, siempre sonriente, judío, promete romper el sistema. No soy político, ha dicho. Asegura que va a seguir la línea pro-europea, pero que también va a negociar con Rusia para resolver el conflicto armado del este de Ucrania. Zelensky es una incógnita y contribuye a la incertidumbre que se vive en Europa. Más populismo. Hay que analizar, y bien, por qué tantos miles de personas eligen esa opción a la hora de otorgar su confianza. En esas estamos, en ver quién gana la confianza también en España. Por cierto, con una Semana Santa pasada por agua torrencial en todo el Levante y Murcia, que ha causado graves daños, y en el resto de España, donde la economía turística ha sufrido de lo lindo. Pero bueno, hoy y mañana dos debates televisados de los 4 líderes, y posiblemente buena parte de los más de 7 millones de indecisos pueden tener más claro el voto. Nuestros contertulios no dan abasto para leer, estudiar, analizar, lo han dicho hace un instante, las múltiples encuestas electorales que siguen publicando los medios de comunicación. Misma tendencia veo yo, casi un 40% de indecisos. En principio victoria del PSOE, pero con dudas sobre con quién podría gobernar, mientras el bloque de centro-derecha suma más votos, pero no los escaños suficientes para gobernar por la dispersión del voto. La irrupción de Vox puede condicionarlo todo. Pero la coincidencia de los expertos es que todo se va a decidir en los últimos días, en las últimas horas, incluso antes de ir a la urna, incluso delante, con la urna por delante. Gran responsabilidad para todos y para el inmediato futuro de España, sin olvidar, volvemos a lo que pasa en el mundo y que nos afecta directamente. En este caso, Juan Pablo, no se puede bajar la guardia, salga quien salga en el gobierno de España, también en la Unión Europea, en el mundo en general, no se puede bajar la guardia en la lucha contra el terrorismo, en concreto en el control y prevención de los terroristas que han estado en el Daesh, retornados de Siria e Irak. La cadena de atentados contra iglesias y hoteles en Sri Lanka, con 290 muertos, entre ellos 36 turistas extranjeros, es una enorme tragedia y la constatación de que el terrorismo sigue dispuesto a amargarnos la vida, en este caso contra los cristianos. Recordemos que hace poco más de un mes fue en Nueva Zelanda contra los musulmanes. Es imprescindible mantener y cuidar la convivencia entre cristianos y musulmanes frente a los terroristas.
Las últimas noticias que nos llegan desde Sri Lanka elevan la cifra de personas asesinadas a 300, 500 los heridos. Javier Menéndez Ros es director de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por los datos que tenéis, ¿cuántas personas han sido asesinadas en las tres iglesias? Porque eran tres iglesias las que han sido objeto de atentado, ¿no? Dentro de la cadena
sí,
de atentados que ha habido.
Parece que han sido dos iglesias católicas y una protestante. Las cifras van variando según va pasando el tiempo. Desgraciadamente se están encontrando más personas, pero entre 280, 300 es las últimas cifras que se están manejando.
Uh-huh. Por lo que sabéis, vosotros sobre el terreno, ¿quién está detrás de estos atentados terroristas?
La verdad es que tampoco nos atrevemos a decir quién está detrás. Lo que sí que sabemos es que en los últimos 2-3 años grupos terroristas budistas, y repito budistas porque a la gente le extraña mucho que haya un terrorismo de esta religión, pero son grupos muy fanáticos que por otra parte han estado en guerra civil contra los musulmanes y también contra los tamiles hindúes. Entonces son grupos ya constituidos, gente que está acostumbrada a la lucha armada, que quiere una preponderancia del budismo sobre el resto de religiones en el país y que esto conste en la constitución. Tenemos que pensar que es un país que tiene casi el 70% de budistas en su territorio. Y entonces la primera idea que teníamos pues es que como ya han atentado tanto contra cristianos como contra intereses musulmanes y han estado en guerra con los hindúes, pues podríamos pensar que forma parte de estos grupos terroristas budistas, pero las últimas informaciones nos hablan también de terroristas islámicos y no lo sé, la verdad es que lo dejamos en una incertidumbre porque al final lo que sabemos es que desgraciadamente junto con gente anónima que puede estar en cualquier hotel como lo que ha pasado, los cristianos siguen siendo en muchísimas partes del mundo, siguen siendo objeto de ataques y además ataques tan brutales, tan salvajes como estos que han dejado pues cuerpos destrozados en mitad de los bancos de las iglesias de una manera terrible.
Sí, porque se está hablando, Javier, en las últimas horas de la posibilidad de que detrás de estos atentados estén incluso individuos que han regresado de la guerra de Siria.
Sí, eso nos vamos a tener que acostumbrarnos y ojalá que me equivoque, pero no solo en Asia, sino en Europa, en América o en cualquier otro lugar del mundo. En África sabemos de sobra que muchos antiguos soldados del Daesh se están expandiendo por otras zonas. O sea, evidentemente no se ha acabado con lo que fue uno de los mayores ejércitos en aquella zona, en Oriente Medio, y esa gente pues lo que busca es nuevos escenarios de guerra. Entonces a mí tampoco me extrañaría que estén nutriendo las filas de grupos radicales de carácter yihadista en distintas partes del mundo. No podemos nunca evitar pensar eso.
¿Los cristianos en Sri Lanka qué representan, qué tamaño tienen en porcentaje en la sociedad?
Los cristianos, según nuestras cifras, representan un 9% de la población. Es una de las minorías más pequeñas junto con los musulmanes y aproximadamente hay 1.200.000 católicos. O sea, son una minoría pequeña, influyente en cierta medida, pero una de las minorías más pequeñas dentro de las religiones en este país.
Pero influyente en el sentido de favorecer la convivencia entre las mayorías.
Sí, sí, el cristianismo siempre juega un papel de pacificador, de aportar cultura, de aportar convivencia, de aportar reconciliación. Es que no podemos evitar que es un país que ha estado en guerra civil hasta hace poco, y el cristianismo siempre, por su carácter, por su fuerza, por las personas que lo integran, pues es un elemento unificador, por eso es muy importante.
Pero en un país como Sri Lanka, en otros, si tenemos constancia de ello, y hay ejemplos muy recientes, pero en un país como Sri Lanka, ir el domingo de resurrección a la misa del domingo de resurrección era un peligro. ¿Te juegas la vida o es un hecho aislado?
Es un hecho aislado, sabiendo que, como comentaba antes, ha habido pequeños ataques contra templos, contra intereses católicos, también contra mezquitas en este país por parte de estos grupos terroristas budistas, pero hasta ahora podríamos decir que no era de esos países en los que ir a misa era jugarse la vida. Por eso también ha sorprendido la violencia, la brutalidad de estos ataques tan, vamos, de hecho, es lo peor que ha ocurrido desde que acabó la guerra civil.
Javier Menderos, director de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, gracias por este testimonio y esta información a los oyentes de Onda Madrid. Que vaya bien, Javier, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Qué querías añadir, Javier Fernández Arribas?
Nada, porque lo ha explicado bastante bien. Yo me temo que la autoría va más por retornados del Daesh, sobre todo por las 8 explosiones, cómo lo han organizado, cómo tenían los objetivos seleccionados y la manera de ejecutar. Y además van en contra de algo muy importante para Sri Lanka o cualquier país, como es el turismo, que es una de las fuentes de ingresos de este país, que es una pequeña isla que está, por ubicar a nuestros oyentes, debajo de la India, en el Índico, y que tiene en el turismo pues una de sus principales atracciones. La guerra con los tamiles terminó en 2009, dejó 40.000 civiles muertos, más o menos, y desde entonces había una cierta tranquilidad en el país, entre budistas, hindúes, musulmanes y cristianos. Ahora mismo la amenaza de los retornados tenemos que tenerla todos muy en cuenta. Por eso yo creo que, por ejemplo, en España mantener el nivel 4 de lucha antiterrorista es una decisión acertada desde mi punto de vista, porque no se puede bajar la guardia. Ellos van a intentar atacar en cuanto puedan y en cualquier lugar.
Bueno, pues es una de las noticias de este día. ¿Qué ibas a decir, Fernando Rayón?
No, iba a decir que, hombre, hemos tenido en España la amenaza de una persona, una amenaza real de atentar contra las procesiones. Y
sí, el otro día sí fue detenido.
Bueno, pues es natural que tengamos ese nivel de control sobre lo que está pasando, ¿no? De amenaza terrorista, ¿no? Pero bueno, ya se ve que esto es global y que ni siquiera yéndote a un sitio que parece que está controlado, que nada, no hay manera. Así vamos a tener que vivir.
Y sobre todo yo insistiría en cómo he terminado yo antes el comentario. Evitar que estos terroristas puedan conseguir enfrentar a cristianos y musulmanes, que es su gran objetivo. Esa convivencia hay que mantenerla por encima de todo. Yo destacaría, por ejemplo, la reciente visita del Papa a Marruecos, con el comendador de los creyentes, que es el rey Mohammed VI, o hace mes y medio en Abu Dhabi, también la visita del Papa con el gran imán de los musulmanes, suníes, donde firmaron un documento muy importante de fraternidad por la paz y la convivencia. Creo que ese tipo de acciones son muy, muy, muy importantes para evitar pues eso, que se produzca islamofobia, racismo, xenofobia por este tipo de atentados, porque aunque sea en Sri Lanka, nos pilla mucho más cerca de lo que pensamos, ¿eh?
Pero esto, es decir, son en nuestros tiempos las antiguas guerras de religión.
Yo diría que son grupos armados terroristas que utilizan en alguna manera cierto paraguas religioso, en este caso el salafismo, dentro de lo que es el Islam, pero que luego tú hablas con los musulmanes y rechazan total y absolutamente. España... Los musulmanes son los más afectados por este tipo de terrorismo. Yeah, yeah. O sea, aquí en Europa, nos, por supuesto, nos inquieta, y nos inquieta como debe inquietarnos y mucho, y nos afecta y nos preocupa, pero el 94-95% de las víctimas son los propios musulmanes.
Pero hay un elemento, yo creo que Victoria tiene razón en que tiene un componente, digamos, es una obviedad en lo que voy a decir, que es el componente religioso. Pero hay un fenómeno nuevo que yo creo que todavía no somos capaces de valorar, sobre todo en Asia, sin más incluso que en Europa, que estamos un poco con el tema de las migraciones, hay muchas parte de la sociedad que está preocupada, y es la multiculturalidad en Asia. Es decir, yo vengo de hace unos días de Qatar, y el 90% de la gente que vive en Qatar no son cataríes, son de otros países, son hindúes.
Pero bueno, porque han sido importados para
claro,
fuerza
para
de trabajo.
Pero, la convivencia en esos países es realmente complicada. Es decir, lo ha dicho Javier antes. Es decir, allí hay musulmanes, hay hindúes, hay cristianos, hay budistas. Esas son sociedades muy, muy multiculturales, y como no sea capaces...
Que se diferencian por la religión que practican.
No, efectivamente, sí, sí. Pero, digo, pero la complejidad que supone la multiculturalidad...
Es verdad, Carlos, es verdad lo que dices, pero también es verdad que España, que es un país mayoritariamente católico, pues eso no nos mueve cada vez que hay un atentado en algún sitio a los católicos a ir contra los musulmanes, que va, hay una convivencia real, ¿no? O sea que... Es
claro,
verdad,
los valores democráticos tenemos en España que no tienen otros países.
Bueno,
es decir,
y quizá los valores
Europa,
también de la religión, y también somos herederos de esa tradición católica, y eso no nos lleva a respetar, que es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, es verdad lo que tú dices, en algunos sitios además eso se complica, pues porque hay una diversidad. No es que hayan sido importados, como decís, es que en algunos casos
los
sí,
trabajadores, sí,
pero
sí,
en
sí.
Otros casos, en otros casos, como en Qatar decía, pero en otros casos es que han convivido etnias, religiones distintas, de manera tradicional desde siempre. Entonces, bueno, pues eso es verdad que es utilizado por esos terroristas para poner a unos contra otros, pero bueno,
hombre, ahí si tú estudias lo que fue la descolonización británica, que no se hizo atendiendo a etnias o tribus, sino que se hizo con escuadra y cartabón sobre un mapa, sin importarles demasiado la ruptura o la división que eso producía entre pueblos, tribus, etnias, etcétera, contribuye a...
Cuando se ha roto esa jerarquía que introduce el colonialismo, es cuando empiezan los problemas.
Claro.
Es decir, ese es el gran problema de esos países. Es decir, que son realmente no tienen un Estado detrás. Y lo llamamos un país, es Sri Lanka, pero es un país que es muy reciente.
Es la antigua Ceilán.
Que el Estado-Nación funciona como en Europa, que tiene 200 años. Desde la paz de Westfalia, pues los estados prácticamente no se han movido en Europa. Pero es que estamos hablando de países creados hace 40, 50 y 60 años. Sí. Y por eso la complejidad de muchas culturas a la vez es muy difícil. Como bien decía Fernando, vamos a estar desgraciadamente acostumbrarnos durante muchísimos años a ese tipo de barbaridades.
Por eso yo también destacaría y mucho la actuación que tuvo la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, cuando se produjo el atentado contra las dos mezquitas con 50 muertos. La empatía, la cercanía, el ir a abrazarse con esas familias musulmanas y luego legislar para reducir la tenencia de armas.
Aquel discurso extraordinario que hizo la
que
primera
ministra. O sea, que en ese sentido, yo insisto, cuidado, porque los intereses de los terroristas es controlar o intentar controlar estados musulmanes ricos en petróleo. Eso es lo que ellos están pretendiendo. Afortunadamente, en Siria y en Irak no lo consiguieron, aunque estuvieron desde el año 14 hasta hace unos meses controlando en la zona de Mosul, una zona muy rica en petróleo, que eso les estuvo financiando, y que ahora van a tener otros objetivos. Hemos visto Sri Lanka, yo llamaría mucho la atención con el Sahel, que es nuestro patio de atrás, la zona de África que está por debajo de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, etcétera, etcétera. La propia Libia es un estado fallido. Ahora hay una ofensiva del mariscal Haftar que puede intentar unificar y acabar con el terrorismo, pero que en ese sentido lo que pretenden es desestabilizar Europa para que Europa no contribuya al mantenimiento militar de regímenes como los que se dan en el Golfo Pérsico, y porque ellos lo que están intentando es hacerse con ese poder. Pero sobre todo, ellos lo que pretenden, y en los vídeos, en la propaganda, ahí acusan a los apóstatas y a los infieles que están contribuyendo a la desgracia, a la desigualdad en esos países, están intentando romper la convivencia entre musulmanes y cristianos.
En Níger hay una guerra civil tremenda, latente. De
o en Nigeria, por ejemplo, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado.
Luego es Boko Haram, todo el tema del cristianismo.
Ayer
de
el Papa hizo un repaso en su discurso, un repaso a todos los conflictos que había en el mundo. Y en muchos de ellos veías claramente, porque hablo de todos, hablo especialmente de los de África también, ¿no? Que es un problema real de convivencia y que eso tiene una difícil solución. Entonces, ¿qué hay que llamar? Pues hablabais de lo que ocurrió en Nueva Zelanda, pues a la concordia. Tú no vas a atizar precisamente a la gente, pues no. Tienes que intentar tranquilizar las cosas, pero yo creo que esos problemas que hay en algunos países, especialmente de África, tienen una difícil solución por los intereses religiosos que están enconados.
Insisto con la idea de, y eso la ONU lo ha manifestado por escrito desde hace ya mucho tiempo, son los desplazamientos forzosos. Es decir, detrás de todo lo que estamos viviendo, esta guerra de religión, como bien decía Victoria, hay muchos desplazamientos forzosos que al final lo que provocan es este tipo de conflictos. Y hay la necesidad de que Naciones Unidas y los Estados, digamos, sean capaces de poner orden e impedir que
inviertan en esos países. El desarrollo es lo que puede luchar contra
terroristas cristianos, o sea, de fe cristiana, de militancia cristiana y de exhibición de cristiana. No digo que los terroristas no sean cristianos, digo que si hay grupos cristianos de terroristas.
En Estados Unidos, si hay grupos de extrema derecha de esa ideología, el personaje que atentó en Nueva Zelanda era australiano de religión cristiana,
pero supremacistas.
Lo que pasa que hay
no es eso lo que pregunto. No pregunto de qué religión es cada terrorista. Pregunto si hay grupos terroristas cristianos.
Por el momento no.
Es que eso es importante. Importante porque evidencia el grado de progreso que el cristianismo ha provocado, porque naturalmente había guerras de religión y eran los cruzados a tomar Jerusalén y a asesinar a todos los que se le pudiera por delante.
Es que las interpretaciones del Islam son varias y algunos siguen en la Edad Media.
Claro. Pero el cristianismo
la negación de todo.
Ha producido, creo yo, una evolución tal que por eso preguntaba yo, ¿no existen grupos cristianos de terrorismo? Cristiano.
No existe. Lo que existen son apelaciones de precisamente los terroristas del Daesh al Andalus, que dices, bueno, al Andalus, pero si al Andalus no nos acordamos ya ni nosotros.
Para responder a Victoria, cuidado.
Para justificar.
Disculpa, Carlos. Hace pocos días, este fin de semana, hay en el Ulster ha aparecido otra vez rescoldos del IRA, que es un grupo terrorista católico.
Pero no tiene como motivo...
El tema religioso. Si
claro,
es
no es terrorista por católico.
Exacto.
Yo lo que pregunto es si hay terroristas por cristianos.
Pero ahí nos metemos en un terreno ya ciertamente complicado por una razón. Podemos decir que ahora evidentemente no hay grupos terroristas comparables con los que pueda haber de otro tipo de religiones. Pero si vamos aguas arriba, podemos ver...
¿Qué es aguas arriba?
Las causas de que esos países sean países fallidos.
Las culpas nuestras.
Y en eso tiene mucho que ver Europa, tiene que ver esos que tú dices países cristianos. Es decir, todo el proceso de descolonización en África y en Asia fue un auténtico desastre. Lo que ha pasado después de la paz de Versalles, en el que los países Francia e Inglaterra se reparten en Oriente Medio, pagando ahora mismo. Podemos pensar que Oriente Medio la culpa la tienen los musulmanes. Y evidentemente hay muchos musulmanes que tienen la culpa. Es decir, pero todo el proceso de descolonización es una auténtica barbaridad.
Sin duda.
Y tenemos mucha responsabilidad nosotros.
Nosotros no hemos estado en África.
No es la religión cristiana, sino la codicia.
La codicia. Que decía antes.
Bueno, también.
Pero eso no somos nosotros, ¿eh?
Eso es. Es la codicia
no somos
de
los
una
españoles. Reina Victoria. No somos los españoles.
La reina Victoria y el rey Leopoldo de Bélgica.
No somos los españoles. Te entendía nosotros como los españoles.
Pero como cultura
occidental.
No, tú decías los occidentales, los cristianos.
No, oye, nosotros hicimos una descolonización, por mucho que se empeñen algunos.
Modélica.
En la leyenda negra, modélica. En América Latina, vamos.
Modélica.
Y además con el mestizaje que
contiene. Sí, modélica.
Tuvo sus luces y sus sombras, Carlos, pero nosotros la descolonización fue entregarles todo. mientras que la descolonización británica y francesa en Asia y en África le dieron la independencia política, pero
la económica, no.
La económica, la comercial, pues 1800, la de la subsistencia.
En 1898,
está en la metrópoli.
Nuestra famosa guerra con Cuba, murieron miles de personas.
Sí, bueno, claro, pero, hace claro. Sí, pero siglo, en una guerra provocada por los Estados Unidos, la guerra de Cuba.
Lo que tú quieras provocado,
hombre, pero el señor Hearst,
ayer era General Baylor, el español, ya, que mató a muchísimos cubanos.
Sí, lo que tú quieras.
Y viceversa.
Claro, porque la guerra es
guerra.
Pero eso fue, lo que fue soy modélico, díselo a los cubanos.
A ver, Rayón,
pero mira, estoy hablando de la descolonización en América Latina. La guerra de Cuba es otro episodio.
Es un episodio de la codicia de Estados Unidos por controlar precisamente territorialmente y en materias primas a otro país.
Cuba y Filipinas, claro.
Por supuesto, Cuba y Filipinas, las dos. Pero claro.
Bueno, total, que yo quería deciros que sí, os veis desde.
Que los cristianos no vamos por ahí matando.
Que los cristianos, la religión cristiana, el cristianismo, ha evolucionado, porque no en tiempos no fue así, ha evolucionado y está, yo creo que intelectual y moralmente por encima de los musulmanes y, para mi sorpresa, de los budistas, porque he oído que hay también grupos budistas terroristas, que el budismo no es terrorista en general.
Pero en el Sri Lanka sí.
Y el islamismo grupos. Tampoco. Cuidado, porque los musulmanes no son terroristas.
Depende de la interpretación del
hay
Islam.
Pequeños grupos que sí utilizan el islamismo para
Javier,
justificar sus acciones, Al Qaeda, el Daesh, etcétera, etcétera. Pero vale, millones y millones y millones de musulmanes son gente normal y pacífica. Demonizarlos, bueno, sería un error.
Sí, que llevan a las señoras que se les ven los ojos nada más.
Depende, en algunos sitios sí, en otros
sí,
no.
Sí, en casi todos.
Estamos llegando a las 9, estamos llegando a las 9 en Onda Madrid, en Buenos Días,
eso es
Madrid.
Otro debate.
Y ahora hablamos del debate de hoy hay un debate, por cierto, en la televisión, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Fernando Rayón, Victoria Prego, Carlos Sánchez y Javi Fernández Arribas, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Los candidatos de los cuatro principales partidos continuarán preparando hoy el primero de los dos grandes debates de esta campaña electoral. El domingo se celebran elecciones generales y, según los sondeos que hoy publican ABC y La Razón, los indecisos alcanzan entre los 7 y los 8 millones. Conscientes de ello, los cuatro candidatos intentarán atraer el voto de los que todavía dudan a quién votar. El debate empieza a las 10, pero a las 9 y media Onda Madrid ya empezará a contarles todo el previo en una edición especial del Enfoque con Félix Madero hasta la 1 de la madrugada. Este lunes estamos también pendientes de Sri Lanka tras los 8 atentados de ayer que han dejado un balance de cerca de 300 muertos y más de 500 heridos. En Buenos Días Madrid hemos hablado con Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
Lo que sí que sabemos es que en los últimos 2-3 años grupos terroristas budistas que quieren una preponderancia del budismo sobre el resto de religiones en el país y que esto conste en la Constitución, pues es que como ya han atentado tanto contra cristianos como contra intereses musulmanes y han estado en guerra con los hindúes, pues podríamos pensar que forma parte de estos grupos terroristas budistas, pero las últimas informaciones nos hablan también de terroristas islámicos.
Precisamente la Embajada de Estados Unidos en Colombo ha advertido de que grupos terroristas continúan preparando ataques, mientras que el Ministerio de Exteriores de nuestro país ha recomendado a los españoles que viven allí que extremen la precaución. Esta mañana también hemos podido contactar con Fernando, un español que reside en Sri Lanka.
La situación es de tranquilidad, pero de dolor y de tensión un poco por ver qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? A mí me contactaron ayer por la tarde para cerciorarse de que estaba bien, cosa que aprecié mucho, la verdad. Y luego, bueno, me han recomendado especialmente respetar el toque de queda y las indicaciones de las autoridades y estar en contacto con ellos si lo necesito.
Hoy, lunes de Pascua, es festivo en 8 comunidades autónomas, por lo que será a las 12 de esta medianoche cuando la DGT finalice su dispositivo de la operación regreso de las vacaciones de Semana Santa. Hasta las 8 de la tarde de ayer domingo habían fallecido en las carreteras españolas 22 personas. Nos acercamos precisamente hasta la DGT para conocer cómo está el tráfico en las carreteras madrileñas. María Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues continuamos con mucha tranquilidad en esta mañana de lunes en toda la red viaria de la región. A esta hora, tan solo algo más de intensidad circulatoria en la M40, en el entorno de Coslada, en sentido A2, pero como decimos, en el resto de las carreteras se circula con total normalidad.
En cuanto al tiempo, este lunes será un día de transición porque mañana vuelve a llover. Hoy suben las temperaturas y alcanzaremos incluso los 20 grados. Ahora mismo tenemos 6 en la sierra, 10 en la capital y 9 en la zona sur. Antes de finalizar, miramos también al tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Pasuque, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy bajos. Continuamos con una jornada muy tranquila para el tráfico. Unos niveles de circulación, como decimos, óptimos para moverse hasta ahora por la ciudad con los vehículos. Eso sí, la mejor opción, como saben, es optar por el transporte público.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Priego, Carlos Sánchez, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas, en este día en el que todavía se pueden publicar encuestas y hay muchas. Antes de pediros un análisis de lo que creéis que va a pasar a la vista de estas encuestas y a falta de 7 días para las elecciones, me vais a permitir que salude a Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Tú te crees las encuestas?
Sí, claro que me las creo. Vale. Las encuestas reflejan el estado de opinión de una sociedad y cuando esta opinión es confusa e indecisa, los resultados suelen ser confusos e indecisos.
¿Hay 7 u 8 millones de indecisos?
Quizá no sean tantos, pero sí hay un gran porcentaje de indecisos y sobre todo gente que tiene pensado ir a votar, pero está dudando dentro de cada bloque o incluso en la frontera de los bloques. Sí, sí que hay un porcentaje importante.
Y por lo tanto, ¿es posible hacer un pronóstico fiable a pesar de ese número de indecisos?
Lo que la demoscopia hace es asignar esos indecisos en función de diferentes parámetros en cuál es la estimación más posible de voto. Pero no olvidemos, porque además lo decías tú esta mañana a primera hora, que la ley electoral ya no permite publicar encuestas y las encuestas que han salido ayer y hoy tienen el campo hecho hace 10 días, 5 días, 15 días. Y sabemos que la sociedad es un ente vivo y va a seguir cambiando esa asignación de indecisos. Por lo tanto, estamos viendo lo que estamos viendo y estáis comentando hoy, es una foto fija de la semana pasada.
Que haya tantos indecisos no significa que haya voto oculto.
No, yo creo que no. El voto oculto es un término confuso. Las personas, para que hubiera voto oculto, tendrían que ocultar de manera voluntaria el sentido de su voto. Esto pasó, en cierto sentido, pues en el País Vasco en los años del terrorismo de ETA, porque la gente podía no fiarse de un entrevistador. Hoy no. Hoy la persona que no sabe a quién va a votar porque está dudando entre dos partidos, no lo sabe. Es decir, nadie tiene un incentivo para mentir en una encuesta o para ocultarlo, ¿no? Se puede dar algún caso, pero yo creo que es residual en términos estadísticos.
¿Por qué hay tanta duda? ¿Por qué estamos hechos un mar de dudas?
Mira, pues yo creo que hay varios factores, ¿no? Porque nunca hay uno solo. El primero de ellos es que se han incrementado las opciones dentro de los bloques. Hace 10 años, la gente que estaba entre el centro y la derecha solo tenía un partido al que votar, y la gente que estaba en el centro izquierda, solo tenía otro de ámbito nacional, ¿no? Hoy hay dos partidos en cada bloque, más uno en el centro. Este es un primer elemento. Un segundo elemento es el desgaste fruto de la crisis económica del 2008 de los partidos tradicionales, ¿no?, y del establishment, y esta forma de dar expresión a un cabreo que son los partidos populistas. Es decir, yo creo que son varios los elementos que configuran un escenario volátil y en el que se van desdibujando las grandes certezas. Pero no es una cosa exclusiva de España. Esto está pasando en todo el mundo occidental, ¿no? Hace unos años hubiéramos pensado que era imposible situaciones como la del Brexit, como el dominio de la Liga en Italia, los buenos resultados de Marine Le Pen o la propia presidencia de Trump en Estados Unidos.
Es decir, que hay un exceso de oferta.
Yo creo que por un lado hay un exceso de oferta y desde mi punto de vista eso no es forzosamente bueno. Los partidos tienen que intentar agrupar el mayor número de opciones y de sensibilidades posibles. La emergencia de partidos cada vez más diferenciados fragmenta el escenario electoral y además dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos estables, ¿no? Hay que tener en cuenta que los sistemas electorales se basan en dos pulsiones, ¿no? Por un lado, la pulsión de la representatividad, ser lo más representativos posibles, pero por otro lado, la pulsión de la efectividad. Es decir, esto no puede convertir los legislativos en sopas de letras ingobernables, como por ejemplo ha pasado en Italia durante muchos años, ¿no? El exceso de oferta fragmenta los legislativos y eso tiene consecuencias. Hay más representatividad, pero puede haber menos eficiencia.
Lo que nos están diciendo las encuestas, las que tenemos entre ayer y hoy, que son muchas, o lo que vemos en las coincidencias que vemos, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Qué media te sale?
Mira, yo creo que hay como todas las encuestas, iba a decir vaticinan, pero no vaticinan. Digamos que las encuestas estiman o enuncian que va a haber dos grandes partidos ganadores, que van a ser claramente el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que parece que va a ganar con holgura las elecciones, y luego claramente Vox, ¿no?, que es un partido que de la nada, como Podemos hace 4 años, parece que va a irrumpir con fuerza en el Parlamento. Hay otro partido que, si logra que la campaña no se le hace larga, parece que también va a sacar un buen resultado, que es Ciudadanos, y las encuestas dibujan un escenario con dos perdedores claros, ¿no?, que son el Partido Popular, que sufre una hecatombe que solo es explicable por la emergencia de Vox mayoritariamente y también por el buen resultado de Ciudadanos, y claramente Podemos. El desplome de Podemos es lo que explica también en gran parte el buen resultado del Partido Socialista de Pedro Sánchez.
¿Los debates de hoy y mañana van a influir?
Sí, influyen. Todo influye, Juan Pablo. Influye la tertulia que tenéis vosotros ahora, influye la comida el sábado con la familia o el domingo, pero los debates influyen. Influyen sobre todo a la defensiva, ¿no? A los debates, los candidatos en general van a no perder, a no hacerlo mal, porque es verdad que si haces algo mal, eso se va a destacar y eso te puede restar votos, con lo cual suelen salir a empatar, excepto los que quieren salir a jugar al contraataque, pasó la semana pasada con Cayetana Álvarez de Toledo, o los partidos que quieren marcar hueco y perfil propio. Pero sí que influyen los debates.
¿Y le viene mal a quien le va bien en las encuestas?
Sí, claro, por eso en general la tendencia de quien está en el gobierno es rehuir los debates o intentar que se produzcan los menos posibles, ¿no? Precisamente por esta experiencia de que sales a la defensiva y que lo que quieres es no hacerlo mal para que las cosas sigan como están. En este caso, el Partido Socialista tiene una ventaja clara en todas las encuestas, de entre 8 y 10 puntos, y es verdad que es difícil que eso lo mejore, ¿no? Luego entiendo que el presidente Sánchez se intentará poner un traje de estadista esta noche, hacer un debate de guante blanco e intentar salir vivo de las cuestiones que les van a plantear, sobre todo Ciudadanos y el Partido Popular.
¿Empieza hoy la campaña electoral después de la Semana Santa con los dos debates? ¿La campaña empieza hoy?
Yo creo que sí, ¿no? Porque la semana pasada era una situación muy rara, no estábamos acostumbrados a tener campaña en periodo vacacional y yo creo que la vamos a comprimir en una semana y en efecto, ¿no? Yo creo que simbólicamente entre las encuestas de ayer y hoy y el debate de hoy, desde luego empieza la segunda fase, pero yo creo que de manera cualitativa es ahora cuando de verdad empieza la campaña.
Porque tú que lo sabes, encuestas se siguen haciendo todos los días de aquí al domingo, ¿no?
Sí, se siguen haciendo, los partidos las hacen, los medios los hacen y la gente que quiere estar informada las hace. El problema es que nuestra ley electoral, que tenía sentido en su momento porque éramos una democracia joven, nuestra ley electoral es del año 86, bueno, pues podía tener sentido esa especie de paternalismo de no queremos contaminar el voto de los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que ya en el año 2019 hay que pensarlo y yo creo que sería razonable que se pudieran publicar, pues por lo menos hasta el viernes, ¿no? Si quieres dejar el día de reflexión. Pero es un poco tonto porque esto lo que hace es que las élites sí que tengan acceso a una información a la que el conjunto de la ciudadanía no tiene acceso.
Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de La Trevia. Gracias por tu análisis esta mañana en Onda Madrid, Manuel.
Siempre es un placer, Juan Pablo. Un abrazo. Hasta luego.
Decías al comienzo de la tertulia, Victoria, que esta ley electoral no te gusta. ¿Por qué no te gusta? Si ahora vamos a jugar a las frutas
por varias,
toda la semana.
Por varias razones, porque me parece que fundamentalmente, yo lo quería decir es que la prohibición de publicar encuestas es una solemne tontería, porque las encuestas se siguen haciendo, como dice el
politólogo
Manuel, a que acabas de entrevistar.
Manuel Mostaza.
Todas las élites están enteradas de cómo están las cosas. Y todo ciudadano que quiera no tiene más que entrar en las redes para estar enterado. Por lo tanto, a estas alturas del campeonato es una gratuidad innecesaria.
Pero sobre todo por una razón. Vamos a ver. Hasta ahora, nos lo acaba de decir Manuel Mostaza, constatamos que hay un gran grupo de gente que o está confundida o está indecisa.
Sí.
Entonces, gente que no sabe lo que va a votar, vamos a decirlo así de claro. Resulta que va a haber dos debates, hoy y mañana. ¿Dónde están todas las encuestas que se han hecho hasta ahora? Porque yo estoy ya escuchando cuando no coincidan con las encuestas, los resultados dirán. No, claro, es que las publicamos antes de los dos debates y eso cambió mucho la decisión, que no lo sé, no los estoy teorizando. Bueno, es que tiene todo el sentido de que las encuestas deberían hacerse después de esos dos debates porque tendrían seguramente otro resultado.
Pues
entonces,
no se puede.
No,
pero no
sé,
si se pueden hacer, no se pueden publicar.
Por eso estoy de acuerdo contigo, Victoria. No, se tendrían que hacer y publicar, por supuesto, porque sí. Para eso se hacen las encuestas, para que todo el mundo las conozca y no ese grupito de personas que luego las manejan como ellos.
Desde el año 86 hasta aquí han pasado muchísimos años y todos los gobiernos han tenido tiempo.
Pues
para
no
modificar
manera.
Esta ley electoral
ya,
y
ya.
Nadie se ha molestado.
Bueno, pero eso no me tranquiliza nada, que los políticos no las publiquen, no cambien.
Perdón por la tos, es que estoy acatarrada.
No pasa nada. Es que
bienvenida al club.
Es el temporal.
No solamente el tema de la prohibición de publicar encuestas una semana antes de las elecciones, sino además yo creo que algo tan obsoleto como que el sábado el día haya todavía un día de reflexión, como si la sociedad no fuera suficientemente madura para seguir en campaña electoral 24.
Totalmente.
Yo creo que hay cosas muy obsoletas, pero sí que yo creo que merece la pena en algún momento hacerse una reflexión sobre eso que llaman los politólogos la democracia demoscópica, es decir, el papel de las encuestas en procesos electorales. A mí me parece que muchas adolecen de falta de credibilidad y responden a intereses espurios muchas veces de los medios de comunicación, intereses de grupos de presión,
también
intereses de personas que no tratan las elecciones con un proceso imparcial e independiente. Y yo creo que debería haber algún tipo de restricción, de autorregulación por parte de los, de los expertos para que las encuestas tengan realmente una calidad científica. ¿De qué sirven encuestas hechas en Semana Santa? Pues si tú hablas con politólogos te dicen que no sirven de nada. Es decir, porque no hay posibilidad de hacer una encuesta científicamente responsable. Pero hoy nos encontramos que todos los medios de comunicación sacan encuestas.
Todos, ¿eh?
La credibilidad,
yo he contado como ayer un 10.
Eso es cierto. Para eso estaba el CIS.
Efectivamente.
Ya llegamos al asunto Mollar.
Pero ya no está.
Ya no está.
No solo no está, sino que ha entrado
que
de
no
lleno.
Se espera.
Ha entrado de lleno en esa, vamos a llamarla entre comillas, manipulación de las encuestas que se refería. Es decir,
¿cómo pueden ser? No lo ha manipulado, simplemente ha cambiado los métodos.
Sí, eso es. Bueno, pues ha cambiado los métodos, es decir, una manipulación.
No,
¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya unas encuestas tan distintas, tan disparatadas de unos medios de comunicación y otros. Eso no obedece a intereses.
Es que hay diferencias de 30 escaños.
No lo sé, por eso lo digo.
¿Y cómo es que coinciden normalmente los resultados de las encuestas con la ideología de los medios de comunicación?
Pues por eso mismo. Claro. Sí, estaba en eso, Carlos, en lo que tú decías. Es decir, y yo por eso justifico, el otro día lo dije, los datos del CIS los han cogido la mayoría de las empresas que hacen encuestas. Los datos, no la cocina final, los han cogido porque es un número tan grande de encuestados, no sé si eran 30.000.
No, 16.000, casi 17.000, Fernando. 16.800.
Mucho más que lo habitual en una encuesta.
Sí, que son encuestas de 1.000 o 2.000, como mucho. Sí, sí,
bueno,
sí. Como mucho.
Pero ellos han cogido esos datos y los han utilizado, claro, para ajustar,
para matizar sus encuestas,
propias,
claro,
encuestas. Entonces, uno dice, ¿y cómo? A pesar de utilizar esos mismos datos del CIS, que son tan importantes
o tan
numerosos, les vuelven a dar resultados distintos. Es que alguien lo tiene que mirar y alguien tendría que ocuparse de eso y exigir alguna responsabilidad. Hombre, señores, ¿qué hacen las encuestas? No pueden equivocarse tanto.
Pero sin entrar en el detalle de 30 escaños arriba o abajo, que ya es un detalle, porque se ven muchas diferencias entre unas encuestas y otras, sí podemos sacar del trazo grueso distintas conclusiones.
Claro.
Si hay afirmaciones que se pueden hacer esta mañana mirando las 10 encuestas
que
tenemos.
Por ejemplo, sabemos seguro que el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Eso sí lo sabemos.
Yo no lo tengo tan claro.
Creemos saber que...
Estimamos.
Como dice Manuel Mostaza, estimamos.
Estimamos.
Y estimamos también que ninguno de los dos bloques va a sumar mayoría suficiente para gobernar a estas alturas.
Parece.
En esto estamos de acuerdo.
Y
pues
también
ya es bastante,
parece,
¿eh?
No, y no solo eso. Y parece, o estimamos, como estáis diciendo vosotros, que el PSOE no suma con Podemos y que el PSOE tampoco suma con Ciudadanos.
Pero el PSOE con Podemos, el PNV y los independentistas.
Esto es, pero volvemos,
casi que sí.
Pero volvemos al escenario
en
el que estamos. Claro.
Esto es lo que ya conocíamos.
Esto,
volvemos
esto,
a esto a mí, Mediterráneo.
Esto es lo que a mí no me gusta ni un pelo. O sea, esa hipótesis que se puede dar, desde luego...
Ingobernabilidad.
No, gobernabilidad, pero de lo peor. Es decir, que el PSOE sume con Podemos y con los independentistas. Esto a mí me parece la solución más catastrófica que puede padecer España en los próximos 4 años. Por lo tanto, yo cruzo los dedos para que el Partido Socialista pueda sumar con Ciudadanos. Esto es lo que yo deseo.
Yo en esto tengo alguna diferencia con Victoria.
Pues venga.
Vamos a ver.
Como tengo tos, no puedo hablar mucho.
Aprovecha a marcar la diferencia.
No me voy,
Carlos,
a aprovechar de mi amiga Victoria. Vamos a ver, hay una parte, evidentemente, a nadie nos ha gustado todo el proceso independentista, el proceso soberanista, lo que ha supuesto la ruptura del orden constitucional, y eso yo creo que no hay ninguna duda. Pero uno de los argumentos que se ha utilizado en los últimos meses, desde la aparición, desde la eclosión, mejor dicho, de Vox en Andalucía, es que es mejor los teneros dentro del sistema que fuera del sistema. Y entonces hay dos partidos, que son Ciudadanos y el Partido Popular, donde están planteando la necesidad de converger con Vox si es necesario para formar gobierno. Es decir, a mí me parece Vox un partido de ultraderechas y antisistema. Es decir, los planteamientos que tiene son absolutamente, en mi opinión tiene una opinión absolutamente fuera de la tolerancia más democrática. Es decir, un partido es antisistema, no solamente porque quiera incumplir la Constitución, sino también porque rompe los esquemas básicos de la tolerancia. La tolerancia es la inmigración, la tolerancia es la mujer y la tolerancia son muchas cosas que están en el programa electoral de Vox. Y hay partidos que piensan que hay que meterlos en el sistema y por eso hay que pactar para llegar a la Moncloa. Pues yo creo que no sería malo tampoco que los independentistas, incluso Bildu, se metan en el sistema político. Creo que sería bueno para todos y eso favorecería la convivencia.
Bildu ya está en el sistema,
claro,
y además ha estado
desde 2011 por una decisión del Tribunal Constitucional.
Exactamente. O sea que ese lo dejamos aparte.
¿Y por qué es malo entonces si está en el sistema
votar
con Bildu?
Porque a mí no me gusta.
A mí tampoco.
Bueno, pues está, bueno.
Ha estado respaldando
supongo
a gente que ha matado
Bildu
a muchos españoles.
Supongo que tampoco
Bildu. Pero bien, que está en el sistema.
Estoy hablando de los independentistas. Es que el problema es que los independentistas lo que quieren es cargarse la unidad territorial española y la supervivencia jurídica de la Constitución. Y yo a eso no estoy dispuesta de ninguna de las maneras. Por lo tanto, no los quiero para pactar. Porque, como han dicho hace 4 días, Jordi Sánchez ha dicho, el PSOE ha dicho de manera completamente como si fuera un sacristán, que me ha puesto muy nerviosa. El PSOE seguro que terminará aceptando un referéndum de autodeterminación, como usted
lo
dice.
Lo ha hecho desde la cárcel.
Como dice usted.
De los procesados
y segundo, Junqueras, ni por acción ni por omisión vamos a tolerar un gobierno de extrema derecha. Como
también
si los independentistas fueran todos de izquierdas, que es que hay que también hay que tragar unas cosas.
Y luego, algo que dijo Junqueras muy peligroso, y si me permites, que con vuestros votos conseguiréis mi libertad. Oiga, una cosa son las elecciones y otra cosa es el poder judicial.
Ya, pero como Pedro Sánchez,
la justicia.
Como Pedro Sánchez dijo el otro día que no se pronunciaba hasta que no se conociera la sentencia y que entonces el poder político se pronunciaría. ¿Y desde cuándo el poder político se tiene que pronunciar ante una sentencia judicial? Jamás en la vida. Por lo tanto, a mí ese esquema me pone los pelos de punta. Y cualquier otro esquema me parece bien. Pero ese es el peor de todos. Y no quiero que se produzca de ninguna manera.
A mí ese esquema también me pone los pelos de punta. A ver, veo muy bien, como dice Carlos, meter en el sistema a Bildu, a Esquerra Republicana. Incluso me resulta tierno, por no utilizar otra palabra más fuerte, como cínico, ver a Gabriel Rufián en un debate hablar de lo que hay que hacer.
Mucho.
Sí, claro. Ver lo que hay que hacer en España, pues para mejorar la economía, sí, mejorar la cohesión social. Me parece, le escucho y digo, qué interesante que empiece a pensar en España y no solo en Cataluña. En hacer política. Dicho lo cual,
pero se empobrece mucho, ¿eh?
No nos acordamos, y ocurrió hace un mes, de que precisamente este voto independentista, este no voto independentista a unos presupuestos, fue lo que hizo caer al gobierno de Sánchez.
Sí.
Es decir, Sánchez, que se empeñó en gobernar con los independentistas, que es de lo que estamos hablando ahora, no pudo. Y no pudo porque le pusieron unas condiciones tales para apoyar los presupuestos que, lógicamente, Sánchez se tuvo que plantar y dijo que no. Por lo tanto, si ahora quiere volver a hacer un gobierno con los mismos independentistas, como tú dices, Victoria, le van a pedir lo mismo. Ellos no cambian, ellos están al raca-raca, permanentemente a lo suyo.
Pon la oreja a lo que dijo Ortuza ayer en la campa.
Por ejemplo, iba a decir lo mismo, es decir, ellos están a lo suyo. Nadie duda de que el PNV está dentro del sistema.
La soberanía nacional.
La soberanía nacional, pero solo de los vascos en el País Vasco.
¿Te crees que se van a conformar con la autopista, no?
No, pero por eso lo digo de una forma pausada. Es decir, se podría con seguridad encontrar Pedro Sánchez con lo mismo. Por eso cualquier otro pacto, cualquier otro, sería mejor para España, sobre todo porque viene una crisis económica. Bueno, no viene, ya estamos viendo las orejas a una futura crisis, pero no quería ir por ahí. La crisis que ha habido hasta ahora ha sido política y eso ha hecho caer al gobierno. Entonces, me parece que no se puede repetir lo mismo, no.
No, ojo, que yo cuando defiendo, digamos, el meter en el sistema a los independentistas, no digo que sea mejor esa alianza o esa coalición entre el Partido Socialista y los independentistas que una coalición con Ciudadanos. Lo que estoy diciendo, que como estrategia política me parece lo más razonable intentar meter a todos los grupos políticos dentro del sistema constitucional. Y entonces cuando se plantea esto de que los independentistas piden la soberanía, evidentemente, pero como dice el viejo refrán castellano, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. ¿Alguien tiene duda que el Partido Socialista va a conceder la independencia a Cataluña? Bueno, es que ni siquiera puede, es que aunque el señor Sánchez quisiera, no podría.
Pero el señor
por lo tanto, estamos ante la fase de pura propaganda electoral legítima por parte del Partido Popular y por parte de Ciudadanos. El señor Sánchez nunca podrá hacer ninguna concesión en términos soberanistas a Cataluña porque acabaría en la cárcel. Acabaría dando mítines como el señor Puigdemont desde la cárcel.
Por lo tanto, eso sirve para la refriega política, pero es mentira.
No, que Puigdemont está fuera.
Junqueras.
Pero por eso mismo, volver a gobernar con ellos es estar expuesto precisamente a eso.
No, pero
¿cómo ha ocurrido ya?
Vamos a ver. Todo lo que dices es verdad. Pero hay un espacio, ¿cómo se llama? El espacio de seguridad que se puede recorrer. Y se ha recorrido de una manera alarmante cuando el Partido Socialista quería que le aprobaran los presupuestos. Esa conversación que los de Junqueras, los del gobierno, quería y bilateral, con esa foto de miembros del gobierno juntos, ese folio con las exigencias de Junqueras, digo, de Torra, al gobierno, que el gobierno no hizo público porque no lo consideró con mucho fundamento, pero que el otro le hizo público para ponerles contra la pared. Esa idea del relator, que en definitiva no es más que la pretensión de los independentistas de encontrar el mecanismo para hacer ver que se podía abrir una negociación de igual a igual en la que estuvieran presentes las vulneraciones de los derechos humanos en España, porque esa es la clave de la cuestión. Todo eso son cesiones que han provocado muchos problemas al Partido Socialista, que no ha llegado hasta ahí porque se le ha levantado el propio partido, pero a mí esas cesiones no me gustan nada, y no me gusta nada que puedan exigirlas de nuevo.
Pero fíjate, Victoria, que incluso los votantes del Partido Socialista, hoy hay una noticia, sí, creo que en El País en ese sentido, rechazan pactar con los independentistas.
No, es la encuesta del Mundo.
La encuesta del Mundo.
Sí, bueno, la del Mundo. Pues rechazan, no quieren, ¿por qué? Pues porque ven que se repetirían las mismas cosas. Y también ha habido dudas en esta campaña. Es verdad que el PSOE, el PP y Ciudadanos han ido por ahí, es verdad. Pero es verdad también...
Y el debate va a ir por ahí, porque lo que se ve en las encuestas es que Cataluña está presente.
No, pero es verdad que cuando le han pedido a Pedro Sánchez... Cuando le han pedido a Pedro Sánchez que se pronunciara sobre el tema de los indultos...
No ha habido manera.
Pues,
¿Cuál crees que va a ser la noticia de los debates?
Pues es que ese va a ser el tema. Claro. Es que ahí va a aterrizar ahora con los debates. Y si me perdonáis, a ver.
Sí, sí, así Victoria se recupera.
No, había.
Había otra cosa. Hablo poco porque no puedo hablar, ¿eh?
Sí, no, ya. Sí, somos conscientes de ello.
No, si los lunes vienes en forma. A ver, el tema de la campaña ha sido para el PSOE, y además yo creo que con bastante, lo decía Manuel Mostaza, con bastante buen criterio, la planicie, ¿no? Que no hubiera ningún problema. Pero claro, eso es imposible. Eso es imposible, sobre todo, si sales al ataque. Yo recuerdo el debate de Pedro Sánchez con Rajoy, el último, acordaros, en el de Indecente. Claro, escuchar ahora a Pedro Sánchez decir, no, pero que sea algo sereno, solo que cada uno explique su programa, que no haya insultos, dice, bueno, oiga, pero sin embargo, aquel debate, según luego analizaron, que a mí me pareció que lo había ganado Pedro Sánchez, pero dijeron, no, pues lo ha ganado Mariano Rajoy, porque ha estado tranquilo, sereno y tuvo el mejor resultado, y sin embargo Pedro Sánchez tuvo el peor resultado. Bueno, yo, referido a lo que vamos a ver esta noche y mañana, pues tengo mis dudas, lo digo sinceramente. Creo que a algunos partidos, sobre todo a esos partidos que decía Mostaza que van a perder o que van a ser los grandes perdedores, tienen que salir al ataque en los debates. Y a partir de ahí creo que vamos a ver algo interesante, porque es que el tema hace referencia a Cataluña, lo único que Pedro Sánchez no ha querido hablar en toda la campaña.
Pero fíjate,
tiene que ser así.
Victoria, hablabas de las zonas de seguridad, digamos, como una especie de...
Te diré otra cosa, estás en superioridad de condiciones.
Pero insisto, no me voy a aprovechar. Victoria, es decir, yo estoy de acuerdo que tiene que haber una zona de seguridad, digamos, del Estado, y la hay. Es decir, está el Tribunal Constitucional, está el Tribunal Supremo, y está todo lo que se llama el Estado detrás
de esa zona política
de seguridad. Pero precisamente... En la zona de seguridad hay siempre un checkpoint, como había en la Guerra Fría, en Berlín, donde había intercambios entre los aliados y la vieja Unión Soviética.
Sí, y ese checkpoint, hay un puesto de souvenirs.
Y ese checkpoint Charlie digamos, del siglo XXI en España, con esa política que ha contaminado todo el tema Cataluña, es un acuerdo de los partidos constitucionalistas. Lo que no se puede plantear el debate de esta noche es que el Partido Socialista forma parte, como se ha dicho en algunos tuits por parte de dirigentes del Partido Popular y de Ciudadanos, forma parte de Bildu y de los independentistas. Eso es una auténtica barbaridad. Y si los partidos constitucionalistas quieren hacer esa zona de seguridad, que lleguen a un acuerdo para dar una solución al tema catalán.
Amén.
Que hablen, pero claro, pero es que nadie quien lo está planteando eso. ¿Tú has oído al señor Casado
o
al señor Rivera decir, vamos a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, con lo que son la base del sistema constitucional español?
Rivera dice en El País que en el primer Consejo de Ministros el artículo 153.
Claro, ese es el problema.
Ya, pero
es que estamos ante una gran falsedad electoral. Es decir, el problema de Cataluña ha contaminado España. Por lo tanto, son los partidos políticos los que tienen que dar una respuesta.
Sí, pero es que el Partido Socialista Obrero Español no quería dar ninguna. Si es que no quería hablar de Cataluña.
No, es que tienen que hablar los tres.
No sé quién pero por supuesto que tienen que hablar los tres. Tienen que hablar los cuatro, los cinco,
Podemos,
lo que
si quiere integrarse, se integrará, claro.
Bueno, Podemos sí que está hablando.
Ahora se ha vuelto constitucionalista.
No. Mejor. Está hablando de constitucionalismo y de territorialismo y de otras cosas. Pero sí que está hablando de la solución que tienen que dar.
Pero quiere derecho de autodeterminación.
No, pero así de claro lo ha dicho Victoria. Quiere el derecho de autodeterminación. Y eso no está dentro de la Constitución. Bueno, vamos a tener las cosas claras. Entonces, ¿qué tiene que plantearse en el debate? Pues tiene que plantearse... Es que el señor Iceta también ha dicho que era favorable al indulto y luego el derecho al auto de
10 años.
Claro, lo matizaba y menos mal que salió luego.
Una hoja de ruta de 10 años.
Bueno, bien, pero estamos hablando de eso. Entonces es para no engañarnos decir... Y entonces el Partido Socialista, Pedro Sánchez, mejor dicho, ¿por qué tiene que callar a eso? Tendrá que dar a sus votantes alguna explicación, y eso es lo que yo creo que debería salir hoy en el debate. Y dice, ¿cómo te puedes poner a plantearlo? Pues no de la forma que tú has planteado, de esos tuits absurdos, no, pero tiene que responder a eso. Es decir, dos cosas tiene que hacer Pedro Sánchez: decir con quién va a pactar y tiene que decir lo que va a hacer. Porque como no hay mayorías...
¿Con quién no va a pactar?
Pues con quién no va a pactar, me parece muy bien. Por eso quería a Vox en los debates, que al final no van a estar... Y también qué es lo que va a hacer, pero tiene que decir lo que va a hacer.
Sobre todo la evolución que se produjo, porque ya los partidos constitucionalistas llegaron a un acuerdo cuando con el gobierno de Mariano Rajoy se aplica el artículo 155. Luego podremos decir que fue un error convocar elecciones tan rápido o no tomar también el control de la televisión pública o no hacer una serie de cuestiones. Pero ahí sí había un acuerdo.
Eso fue
y el señor Pedro Sánchez hablaba del señor Torra como, bueno, echaba pestes por lo que había escrito, etcétera, etcétera. Sin embargo...
Le llamó Le Pen. ¿Eh? Dijo que era Le Pen español. ¿Eh?
Sin embargo, la opción de llegar al poder cambió en Pedro Sánchez. Todo lo que hace pocos meses había llegado a acuerdos con el PP y Ciudadanos para la aplicación del 155, luego Pedro Sánchez ha cambiado. Entonces, esa es un poco la cuestión que deberá aclarar hasta dónde puede llegar, ¿no?
Hay dos asuntos capitales para España, en mi opinión. Uno es el problema catalán,
sí,
y otro es la crisis económica.
Pero de esa me parece que van a hablar poco en el debate hoy.
Y no hay más.
Yo creo que poco.
Yo creo que lo van a eludir. Y el que saque el tema de la crisis le va a pasar como a pizarro.
La natalidad, Victoria, es el gran problema.
Pero fíjate, Fernando, yo creo que evidentemente por razones tácticas Pedro Sánchez no va a decir con quién va a pactar.
No va a decir
pero
nada.
Yo estoy convencido, no lo va a decir porque ningún partido...
Querrá que le vote a él para gobernar el solo.
Bueno, Ciudadanos está diciendo que no pactará con el
solo. Porque forma parte de su estrategia.
Bueno, ni caso, lo repite en el país. Otra vez.
¿Vosotros estáis convencidos?
El no es no, se ha quedado con él.
¿Vosotros estáis convencidos de que a Pedro Sánchez le gustaría más pactar con los independentistas que con Ciudadanos?
No.
Claro.
No, por supuesto.
No. Decir, pero.
Y esa es la cuestión.
No.
Es lo
no,
que
no.
se está ventilando en el debate de hoy.
Ya pactaron en Andalucía durante 4 años.
No se trata de lo que te guste, sino de lo que estás dispuesto a hacer, que es distinto. Yo creo que a Pedro Sánchez no le gusta para nada pactar con la idea de pactar con los independentistas.
Pero recibió sus votos para
ser
presidente.
Quiero saber si está dispuesto a hacerlo. Esto es lo que me preocupa a mí.
No su gusto, sino su intención.
¿Y por qué Ciudadanos no le ofrece sus votos?
Eso es lo que yo siempre he reclamado, que lo tengo escrito. O sea,
si
Ciudadanos y PSOE suman, Ciudadanos tiene la responsabilidad histórica de ofrecer sus escaños al Partido Socialista, porque dado que Pedro Sánchez tiene unos principios muy elásticos, no tendrá problema ninguno en pactar con Ciudadanos. ¡Ninguno!
Ya pactaron.
Claro, y los 150, eso del pacto del abrazo.
Pacto del abrazo.
Pues que lo recuperen y lo pongan.
Y se abracen otra vez.
Y si realmente suman, yo desde luego le reclamo al el Partido de Ciudadanos que ofrezca sus escaños, porque lo que no me parecería bien, por las dos partes, pero por una, es que Ciudadanos le acuse de pactar con los independentistas cuando le está negando su apoyo.
Evidentemente.
Esto no se puede tolerar.
Por eso hemos dicho que al final ese pacto se producirá. Mira, va a ocurrir por primera vez, yo creo, en la democracia española, que quizá la lista más votada no pueda gobernar. No pueda gobernar con Ciudadanos si no tiene mayoría, o no puedan gobernar con los independentistas. Y volvamos a ver que una suma de partidos sean los que gobiernan, como ha ocurrido con Pedro Sánchez. Pero eso ha funcionado muy mal. Por eso lo que tú estás diciendo, por mucho que se empeñe Ciudadanos en negarlo una y otra vez, y hoy también en los periódicos, como recordaba Juan Pablo, es que yo veo que es lo razonable y lo que va a ocurrir. Es decir,
si suman,
es lo que va a tener que ocurrir con Pedro Sánchez. La gente verá más razonable que sume, desde luego, con Podemos y también con Ciudadanos. Y eso es lo que va a ocurrir.
El problema es que Podemos y Ciudadanos, yo creo que son incompatibles.
Y cuanto más lo nieguen, más evidente es que ese es el pacto.
Son incompatibles.
Así de claro.
No, Podemos y Ciudadanos es
que nadie es incompatible. El único límite que ha puesto hoy Albert Rivera en esa entrevista a la que habéis hecho alusión es a Vox. Sería muy bueno que no necesitáramos los votos.
Hablando de
Podemos
Vox,
no lo considera.
Y de
otra
entrevista, en El Mundo, dice el líder de Vox, Santiago Abascal, que una de las cosas que pueden ocurrir después de las elecciones es que el PP se disuelva como la UCD.
No.
Debido a la irrupción de Vox. Yo no sé
no es verdad.
Le están yendo las cosas muy bien a la vista de los acontecimientos en los mítines al señor Abascal, pero no sé si.
Eso es
ataque de furia española, no lo sé yo.
Vamos a ver, UCD era un partido que se había organizado por acumulación de distintos grupúsculos, porque en España acabábamos de salir de una dictadura o de régimen autoritario, como que se quiera decir. Entonces UCD no era un partido en sí mismo, y además sobre la cúpula de UCD aterrizó en paracaídas Adolfo Suárez, que echó a José María de Areilza, que era el líder del Centro Democrático, y Adolfo Suárez dijo, si queréis ganar, esto lo sé yo perfectamente, si queréis ganar tenéis que echar a Areilza, y los tíos echaron a Areilza, y Areilza, que fue un caballero, dijo no faltaba más y se puso a Adolfo Suárez. No era un partido para nada, y José Pedro Pérez Llorca me contaba a mí que se tenía que poner en la puerta del Congreso para que no se les marcharan los diputados, porque además los diputados de UCD querían discutir cada decisión del gobierno porque decían que eso era la democracia. Entonces no había un grupo parlamentario normal que tuviera una disciplina, no, cada uno quería hacer lo que quisiera. Entonces, eso no era un partido político, era acumulación. Y el Partido Popular tiene una historia larga, desde Fraga hasta hoy, que yo creo que el Partido Popular se va a quedar muy dañado por Vox, pero yo creo que la trayectoria de Vox se va a parecer bastantito a la trayectoria de Podemos. Un momento de gran explosión.
Un momento de gran emoción.
Y luego una bajada a lo largo de la legislatura, y se pondrá en su ser con 30 diputados, que son lo que tendrá Podemos, o así, 35.
Según las encuestas.
Pues con los indecisos, yo no le doy tan mal resultado al Partido Popular. Sé que Casado está muy reciente, lleva solo 8 meses.
Yo es que creo que el Partido Popular no se va a disolver.
Yo creo que el Partido Popular va a tener mejor resultado del que le dan las encuestas.
A ver, Carlos.
Yo creo que es probable que ocurra lo que dice Victoria con Vox, que ahora, digamos, está en plena burbuja y luego poco a poco y vaya bajando. Pero han venido a quedar. Esos han venido a quedarse porque lo que está pasando, lo que se ha roto, y eso lo decía Mostaza antes en la entrevista que le hacía Juan Pablo, es que se ha roto el eje tradicional de derecha e izquierda, y por lo tanto ahora el concepto de voto tiene más que ver con sentimientos, con visceralidades, que digamos desde el punto de vista de la razón. Lo que ha pasado,
incluso con desahogos.
En Ucrania es muy representativo.
Hombre,
es decir,
un cómico de presidente.
Sin ningún tipo de experiencia política, al final es presidente de una nación que tiene que es muy relevante. Estamos hablando de Ucrania, que es la frontera entre este y el oeste. Es decir, es algo muy muy importante. Pero yo creo que más allá de que evidentemente es una fanfarronada esta de alguien que le va bien en las encuestas, decir que el Partido Popular va a desaparecer. Pero yo creo que el Partido Popular exige una refundación y una reflexión de fondo, si finalmente se cumplen lo que dicen las encuestas, que puede sacar 75, 80, 90 o hasta 100 diputados.
Sí.
Es decir, 100 diputados
del Partido
Popular,
que
ha sido un partido clave en la construcción del Estado constitucional, me parece que es una catástrofe absoluta.
El PSOE ha vivido, lleva desde el 15,84.
Y es la catástrofe del Partido Socialista, precisamente.
Ya, pero mira cómo ha remontado.
Pero ahí está, Y las encuestas están anunciando 30.
Pero una cosa, se ha roto la política. El Partido Socialista está al calor del poder. Es decir, cuando remonta el Partido Socialista es cuando consigue el poder. No cuando.
Dice que con 84 no se ha disuelto el Partido Socialista, que diría Abascal. No se ha disuelto con 84.
Abascal no sabe nada de política.
Pero Carlos, el PSOE sube porque baja Podemos.
Fundamentalmente.
O sea, todo lo que el PSOE perdió en favor de Podemos, ahora parece que vuelve a
suceder.
Estimamos,
y lo recupera,
según las encuestas, se estima.
Bueno, pero no,
tú qué estimas, Rayón.
Vamos a ver, es razonable.
Estima un poco más.
Yo creo que un poco más. Yo creo que el PP va a tener más votos de los que están dando algunas encuestas.
Sí, yo también lo creo.
Creo que efectivamente el gran triunfador, tenga lo que tenga, va a ser Vox, porque de no tener ningún diputado, pues puede tener 30 diputados. Creo que en esta última semana Ciudadanos, como siempre ha ocurrido y como han dicho algunas encuestas, también va a ir a la baja, porque nadie se cree lo que están diciendo, que no van a gobernar con el Partido Socialista, que estratégicamente yo creo que es interesante, pero nadie se lo cree.
Y que siempre está sobreestimado en todas las encuestas.
Efectivamente, por eso lo decían, que siempre en el tramo final, al final se desinfla. No, mire, es que usted yo creo que lo estima muchísimo y por eso tradicionalmente se desinfla. Pero bueno, lo que dice Javier tiene toda la razón. El PSOE crece fundamentalmente por Podemos. Pero hay que entender que es la novedad y la gente joven, mayoritariamente, votó en su momento por Podemos y votó por Ciudadanos, que eran los partidos jóvenes que no tenían corrupción, eran los partidos que aportaban la novedad, estaban en las redes sociales, tenían unos líderes jóvenes y eso atrajo, y me parece muy razonable, a mucha gente.
Pero si obtienen menos que hace 3 años, que se han hecho viejos muy deprisa.
Bueno, es que esa es la segunda lectura, que es ellos en muy poco tiempo. Pues porque se han comprado chalets, porque han hecho una política que no era la que la gente esperaba. Sí, por supuesto que caudillista, pero también la gente esperaba que Podemos siguiera en la calle. Y de repente llegaron al Congreso, se sentaron en su escaño y se empezaron a pelear por él.
Porque las condiciones económicas han cambiado.
Por supuesto.
La España del año 2011, 2012, no es la España del año 2019.
También, Carlos, pero eso es lo que debemos saber de cara a analizar lo que ahora va a ocurrir. Entonces, esos partidos ya no son nuevos, han ido muy rápido a por... Bueno, Ciudadanos ha tenido un éxito en Cataluña tremendo también, vamos a decir todas las cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que no son la novedad, y vamos a ver si esos partidos tradicionales, no porque aguanten, es porque representan de alguna forma esa España constitucional, ¿no? No es que no lo sea, por supuesto, Ciudadanos, pero y no lo sea Podemos, que yo creo que lo es con matices, ¿no? Pero yo creo que la gente quiere tener una seguridad. Yo creo que no es comparable con la victoria de Zelensky, porque Zelensky era un tío que la televisión ucraniana estaba todos los días, tenía un programa de máxima audiencia y además él hacía de un presidente recién llegado. Y la gente, cosa que a
como
mí...
Como Trump, como Salvini, como
sí,
el Pegrino.
Pero es que iba ahora a esa última parte. Es decir, es que todo eso dura en la tele lo que dura un programa. Hemos visto a mucha gente que tiene un éxito brutal y luego se viene abajo. Es decir, en un sitio como Ucrania, estar... que está con la bota rusa en el cuello, que ellos hayan optado los ucranianos por esa decisión, pues a mí me produce pasmo.
Bueno, el
pues
debate lo hicieron en un estadio.
Lo puedo entender, pero ojo con todos esos partidos de la extrema derecha que utilizan los medios de una... Y por supuesto Salvini, Trump, no digamos Marine Le Pen, dando entrevistas incluso a periódicos que... todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque eso sí que es la nueva política y eso es Vox.
Pero ¿por qué la gente?
Eso es Vox.
Pero Fernando, el tema es
política.
¿Por qué tanta gente?
Eso es lo nuevo.
Insisto, ¿no? ¿Por qué tanta gente vota a esos partidos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar.
Es que
algo estaremos haciendo todos entre todos mal.
No, es que yo creo que la
pero claro que sí.
Hay gente muy 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 desafectada, hay gente muy desilusionada. Lo decíamos Taza en las reuniones familiares de Semana Santa. Doy fe, nos reunimos toda la familia el otro día en Cerceda y la discusión
y paz y amor sobre todo.
Es que me han engañado, han tenido mayoría absoluta y no han hecho lo que
eso
no sé
es
qué.
Javier, me dejas responderte. Tú si fueras votante del PSOE, ¿estarías de acuerdo con lo que ha hecho el PSOE? Si fueras votante del PP, ¿estarías de acuerdo con lo que ha hecho el PP a lo largo de estos años? Vamos, empezarías a atizar,
pero ahora hay un nuevo PP, incluso hay un nuevo PSOE.
Pues
claro, no es el PSOE de la corrupción de los seres en Andalucía o el PP de la corrupción, que Pablo Casado no tiene nada que ver con la corrupción.
En mi opinión, lo que pasa es que el ciudadano ha cambiado. El ciudadano en Occidente, incluso hasta Ucrania, o sea, medio occidente, ya medio oriente,
sí,
ha cambiado. El ciudadano ahora mismo se siente mucho más poderoso de lo que se ha sentido nunca.
Hombre, y está harto de la corrupción, está harto de la ineficacia, de la crisis económica, porque Ucrania es todo eso, más allá de los prorrusos o proeuropeos.
Y porque los propios partidos, lo que se ha roto en los últimos años, y esto lo han estudiado mucho los politólogos, es el consenso sobre que el valor de la democracia, es decir, son los propios partidos los que tiran, por razones electorales, los que tiran piedra con su propio tejado. Y yo pongo énfasis en un asunto que me parece tremendamente llamativo en España. Es decir, hay un consenso generalizado que la España del año 78 no tiene nada que ver con la España del año 19. Es mucho mejor. Y tiene que ver eso con la Constitución. Y dentro de la Constitución, con el título 8, el tema territorial. Pues resulta que ningún partido defiende el sistema territorial. Todos están haciendo demagogia diciendo que hay que devolver competencias al Estado, a la Administración Central del Estado, y quitárselas a las comunidades autónomas.
O dar más.
Cuando son los propios partidos políticos los que gobiernan las comunidades autónomas. Ellos son los que están tirando piedra contra la democracia. No están defendiendo la Constitución. Y eso lo que genera es un caos político absoluto. Y aparecen individuos como el ucraniano o como Pepe Grillo y demás. Porque ellos no son los que están defendiendo la democracia y los valores constitucionales. Están defendiendo otra cosa por razones puramente electorales.
Sí, porque ven que hay una crisis económica, hay desigualdad, luego hay corrupción.
Siempre ha habido pobres.
Pero ahora mismo,
y desgraciadamente los habrá dentro de 40 años
totalmente
de
acuerdo,
y dentro de 400
años. Pero ahora
hay
mecanismos, hay instrumentos como son las redes sociales que permiten organizar a la sociedad. Demagogia barata.
Ya, pero el ciudadano no tiene los recursos intelectuales necesarios para considerar la necesidad de los partidos políticos, de la defensa del sistema. No. Dice, yo opino esto y yo hago lo que me da la gana.
Sí que, correcto. Pero sí que tienen instrumentos para controlar la caja tonta, que tú conoces bien, sí. Victoria, es decir, porque es la máquina ideológica más potente que tiene el siglo XXI, sí. No incluso superior a las redes sociales.
¿Y qué ha pasado?
Son los partidos políticos los que tienen que procurar una televisión de calidad, donde haya debates inteligentes, donde no haya demagogia.
Lo dices por el esperpento de Televisión Española.
En
con
general,
el... Vamos a decir las cosas.
El esperpento de las televisiones privadas.
También.
Claro que sí. Es decir, que han convertido en un espectáculo. Con la información política.
Vale, perfecto. Y tienes toda la razón. Pero que Televisión Española, que es la televisión pública, se sume a ese esperpento, me parece muchísimo peor.
Una televisión que es así, fruto del Partido Popular y del Partido Socialista.
Pues sí.
Exactamente igual.
Pues sí.
¿A qué esperpento te refieres?
Me refiero al esperpento de este primer debate.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Hombre, no.
Algo tendrá que ver la
Junta
Electoral Central.
No. Hombre, eso es otra cosa.
¿Cómo? Tiene que ver todo. No. Tiene que ver todo porque saca a Vox precisamente de un debate.
No es Televisión Española la que ha convertido la política en un espectáculo. No es Televisión Española la que ha convertido
la
política en un espectáculo. No, tampoco. Ahora vamos a eso.
No, que me quedo sin tiempo.
Tiene su problema.
Terminando.
Lo que ha pasado con el debate es que la administradora única se ha puesto de rodillas ante las decisiones tomadas en la Moncloa. Y además ha consentido que desde la Moncloa se diga, no, pues vamos al día 22, sin que ella hubiera dicho todavía que retomaban el 22. Es decir, que se ha puesto a la Televisión Española y a los profesionales de Televisión Española a los pies de los caballos.
Muy bien, pues estamos de acuerdo.
Pero eso entonces no es la política espectáculo, es una sumisión.
La política espectáculo es lo que es convertirlo, decía Carlos, la información que interesa a los ciudadanos en algo que se compra y se vende y se hace chanza.
Es parte de la industria del entretenimiento.
Y que los que hacen política sean los que salen en los programas de la tarde de Mira quién baila y no, es que es verdad, Juan
y
Pablo.
Y porque los políticos van a esos programas.
Sí.
Por supuesto,
decir,
que van.
Son ellos los primeros que van a programas muy
son
populares
los
para ganar
culpables
votos.
También de
ellos
eso.
Están, el consenso sobre la democracia la están rompiendo los propios políticos.
Que claro, tenemos que ir recogiendo esa tertulia del lunes 22 de abril. Sí,
yo tengo que pedir perdón.
No, que no te preocupes.
Yo no tosía tanto antes de venir aquí.
No. Ha sido hoy solo y un momento. O sea, tampoco te preocupes. Cuida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de recoger, hay que anunciar que a la una, el partido de la una, menú del día, Laura Cabrera. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos. Estamos bien, preparando el partido de la una. Hoy vamos a hacer de José María del Toro un poquito, así que vamos a estar a la altura. Y bueno, pues hablaremos mucho, seguro, del Eurojeta.
¿Cómo me gusta eso del Eurojeta?
Que nos está dando alegrías, después de...
El Getafe, que va a jugar la Champions el año que viene, Victoria.
No es un cara dura europeo.
Fue europeo hace algunas temporadas, sí, jugando la UEFA, pero es que estamos hablando de la Liga de Campeones. Ayer, en un duelo directo ante el Sevilla, pasó por encima del conjunto hispalense 3-0 con ese tándem maravilloso de JM, Jaime Mata y Jorge Molina, que bueno, pues siguen haciendo muchos goles, sobre todo Jorge Molina, que ayer marcaba dos, que hoy cumple 37 años y que quiere verse con esos 37 años jugando por los campos de Europa la temporada que viene. Va a ser sin duda uno de los platos fuertes en este partido de la una. Estaremos en el entrenamiento del equipo azulón porque esto no para. Tenemos jornada entre semana, llega ya el miércoles el primer partido con el Atlético de Madrid ante el Valencia, después el Leganés Athletic y para el jueves quedará el Sevilla Rayo y el pedazo de partido que nos espera en el Coliseum, Getafe Real Madrid. Así que vamos a estar en ese entrenamiento y esperamos poder hablar con alguno de los protagonistas del conjunto azulón. Hablaremos también del Real Madrid, de Benzema y sus tres goles, que bueno, pues es un poquito lo que salva
al portero del Athletic Club de Bilbao, te refieres.
Al
aquí, seguidor del Athletic Bilbao oficial de este programa.
Tuvo un mal día ayer.
Silencio.
Yo hoy no he tocado el fútbol en mi entrada.
No, por pudor.
Respeto a Fernando.
Tampoco hay mucho más que decir. Bien,
el caso es que, bueno, por lo menos vimos algo diferente, ¿no? Sobre todo en la segunda parte y parece
sí,
que...
Sí, el portero no estaba, es diferente.
Vemos brotes verdes de este Real Madrid.
De cabeza va bien el portero.
Sí, sí.
Que sigue haciendo probaturas y, bueno, pues ayer, por ejemplo, con Vallejo en el centro de la defensa y esos tres goles de Benzema, que ha marcado 8 en 5 jornadas de forma consecutiva. Hablaremos también del Atlético de Madrid, que es equipo ya de Champions, matemáticamente para la próxima temporada.
Sí, la gente ya no lo valora, pero...
Y claro, de la colleja o gesto cariñoso, ¿tú cómo lo viste?
Hace años lo que valoramos es no salvarnos.
Exactamente, o ir a la Intertoto. La colleja el árbitro a Morata, sí.
De Alberola Rojas, el árbitro en el partido ante el Eibar, que le tocó con dos dedos a Morata
en la nuca.
No fue para tanto.
Y algunos consideran que es una colleja.
A Simeone lo mismo le cayeron 4 partidos.
Eso dijo él en la rueda de prensa. Lo que sí es cierto es que, claro, a Diego Costa, es que venimos de la sanción de Diego Costa de 8 partidos, entre ellos 4 por
tocar
al árbitro para que no sacara tarjetas amarillas. Sin embargo, en este caso, pues Arberola Rojas sí puede tocar a Morata.
Unos tocan y otros no.
Acarician.
Acarician.
Los árbitros deberían seguir más al juez Marchena y decir, vamos a ver, cuando se pega una protesta, decir, vamos a ver, hemos empezado mal, y ya tranquilizarle, como hace Marchena, vamos a ver.
Bueno, y luego también pues hablaremos un poquito también del Barça, que está a dos partidos de ser ya campeón de Liga.
¿Cuánto le cuesta ganar los partidos y nosotros ahí retrasados?
Sí, cachis. Sí, sí. Le bastaría incluso con ganar al Alavés, que juega el martes, y a lo mejor una derrota del Atlético de Madrid ante el Valencia en el Metropolitano. Con eso ya, esta semana misma, el Barcelona sería campeón de Liga. Y por abajo, pues se complica el Rayo Vallecano la existencia. Empató sí. a cero ante el Huesca, un empate que no vale para nada, y además no ayudaron tampoco los resultados, por ejemplo, la derrota del Leganés ante el Villarreal. Así que los de Gémez se quedan ya a 6 puntos de la salvación y tan solo quedan ya 5 partidos para terminar el campeonato. En baloncesto también haremos análisis de la jornada, con la victoria de Estudiantes importante, perdón, la derrota de Estudiantes ante el Burgos, y la victoria importante, eso sí, de cara a la permanencia del Fuenlabrada ante el Obradoiro, y mucha previa ya del partido de la Euroliga mañana ante el Panathinaikos en Grecia, el Real Madrid, que va con un 2-0 de los 2 partidos ganados aquí en Madrid, pues puede certificar ya su presencia en la Final Four de la competición europea. Todo eso a partir de la 1:03 en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid y te escuchamos luego a partir
igualmente
de la
1. Igualmente para
Laura Cabrera, que vaya bien.
Hasta luego, adiós.
Que tengas un buen día, Victoria Prego.
Gracias, igualmente.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Buen día, Fernando Rayón. Adiós.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda antes de las 10.
En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Antes de las 10, el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pinta tiene el día de hoy y tal vez el de mañana?
Pues el de hoy no pinta mal, porque las precipitaciones hoy nos van a dar una tregua, puede caer algún chubasquito en puntos de la sierra, y además tenemos buenas noticias en el termómetro porque ascienden las temperaturas máximas, pero no os fiéis, no os quitéis el abrigo porque mañana vuelven a descender.
¿Hasta dónde?
Vuelven a descender. Hoy ascienden hasta los 17 y mañana nos podemos quedar en torno a los 13-14 grados de máxima. Y así durante los próximos días. Mañana se cuela una borrasca una vez más por el oeste. Ahora sí que va a llegar a Galicia, que han disfrutado una Semana Santa bastante amable. Así que se nos cuela por ahí un frente que mañana sí que va a repartir algo de agua por la Comunidad de Madrid. Máximas de 13-14 grados. Y así durante los próximos días, como decíamos, con el paraguas en la mano.
Bueno. Pues nada.
Al igual que en la Semana Santa. Pero igual tengo un fin de semana prometedor, ¿eh?
Prometedor.
Después de tanta agua y de tanto frío, igual suben las temperaturas y podemos dejar aparcado de nuevo el paraguas. Ya veremos, lo iremos analizando aquí.
Y contando en Telemadrid. Que tengas buen día, Elena.
Igualmente, hasta luego.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo, ¿qué tal?
Hasta la 1, estupendamente, sigue Onda Madrid con el buenos días.
Ajá, ¿qué tal tus vacaciones?
Bueno, razonablemente bien, como merece una persona.
¿Estado de penitencia?
Exactamente, estaba haciendo lo que tenía que hacer, mis deberes.
Bueno, pero está muy bien.
¿Qué traes ahí?
Pues mira, traigo un libro que se llama Lo que hay que ver, memorias de un ciego que se impuso a todas las adversidades.
Uy, déjalo ahí.
Que son no las memorias
no,
ya, de...
dos puntos suspensivos.
Bueno, ya de ello vamos a hablar con la autora del libro.
Con la autora del libro, no está
Por
mal.
Por ejemplo.
una excelente periodista, además.
Bueno, buena amiga y tertuliana de
sí,
este programa.
Sí, señora.
O sea que...
Pues hasta fantástico. La una sigue Buenos Días Madrid en este lunes 22 de abril, que no es festivo en la Comunidad de Madrid, aunque no hay colegios, y eso se está notando en el tráfico, como venimos contando desde las 6 de la mañana. Querida Lidia del Valle, que te vaya bien y sigue adelante hasta la una.
Bueno, eso intentaremos. Muchas gracias. Hasta mañana.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les hablo desde Onda Madrid. Buenos Días Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.